Hola, bienvenidos una semana más a nuestra sección Repaso a la Prensa. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Federico. Muy bien.
Hoy tenemos dos temas realmente muy interesantes de mucha actualidad. Por ejemplo, el tratamiento que el ABC dedica al 11 de septiembre y vamos a hacer un análisis de la prensa judía alemana.
Sí, hemos pensado que sería interesante para nuestros oyentes el conocer algo más sobre la prensa alemana y la prensa judía alemana. Generalmente aquí en esta sección hemos hablado de prensa judía estadounidense, prensa estadounidense en general, inglesa, pero a la alemana no le hemos dedicado mucha atención y por eso hemos traído algunas cosas. Pero como dices, empezamos con un artículo del ABC que ha llamado nuestra atención de este fin de semana.
Sí, el artículo lo escribe Rafael Bardají en el ABC el pasado 11 de septiembre y se titula 11 de septiembre, el día que estalló la Cuarta Guerra Mundial. Es una fecha muy significativa porque se cumple el tercer aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono y es un buen momento para hacer un análisis retrospectivo sobre qué cosas han sucedido y cuáles son las consecuencias de estos atentados.
Sí, esta fecha, el 11 de septiembre, es, según Bardají y aquellos a los que cita en su artículo, la fecha que marca el inicio de esta guerra que denomina la Cuarta Guerra Mundial. Bardají escribe que no es fácil ponerle nombre a las guerras. El término Cuarta Guerra Mundial tiene su origen en el historiador militar y profesor de la Universidad Johns Hopkins, Elliot Cohen. Y según Bardají, la expresión tiene su mérito y es acertada en la medida en que captura la esencia de la amenaza bajo la que vivimos, el esfuerzo para combatirla, lo global de la lucha y las perspectivas temporales largas, insiste Bardají, para ganarla.
Nos preguntamos por qué habla de Cuarta Guerra Mundial. ¿Cuál habría sido en este caso la tercera?
Bueno, según Bardají y estos autores a los que acabo de mencionar, la Tercera Guerra Mundial habría sido el periodo de la Guerra Fría, en realidad fría solo en Europa y muy caliente en otros rincones del mundo. Y esta Cuarta Guerra Mundial sería la guerra contra el Islam militante, otra definición que toma prestada a Bardají de la Comisión del 11S, que también considera muy apropiada. Bardají dice que arremete contra nosotros una nueva tiranía religiosa y defendemos nuestra libertad. La batalla que se está librando responde a dos modelos sociales que son incompatibles.
Sí, este artículo justamente está muy en línea con un largo artículo, un largo ensayo publicado en el número de septiembre de la revista mensual Commentary, que es el órgano de expresión y reflexión del American Jewish Committee, recordemos que es el comité judío americano, que es muy influyente en el pensamiento neocon, traducido generalmente como pensamiento neoconservador, y una revista que tiene cierta influencia en la política exterior de la administración Bush.
Sí, su autor, el autor de este artículo que mencionas, Federico, es Norman Podoretz, que es el editor de la revista y un conocido autor y ensayista. De hecho, el título del artículo en Commentary es muy parecido al de Bardají en la tercera del ABC del sábado. El artículo de Commentary, el título es el siguiente: La Cuarta Guerra Mundial, cómo comenzó, qué significa y por qué tenemos que ganar. Este artículo está en la página web de Commentary y se lo recomendamos a nuestros oyentes que le echen un vistazo. Es un artículo largo, un ensayo muy interesante con unas reflexiones profundas y serias que creo que, bueno, merecen ser leídas y debatidas sin lugar a dudas.
Bien, cambiamos ahora de tema y vamos a traerles a nuestros oyentes una ventana a la prensa judía alemana. ¿Qué nos has traído tu reciente visita a Berlín, Alex?
Bueno, traigo la publicación Jüdische Allgemeinen, que es un periódico semanal de política, cultura, religión y vida judía. Este último es el subtítulo de la publicación Jüdische Allgemeine. Se publica en Berlín, es de ámbito nacional y tiene contenidos muy interesantes y muy diversos.
Sí, precisamente en el último número hay un tema relacionado con los neocon que veníamos comentando anteriormente.
Sí, es un artículo titulado Wolfowitz y los espías judíos, cuyo autor es Tobias Jecker, y aquí analiza las teorías conspiratorias antisemitas que han proliferado tras el 11 de septiembre de 2001. Es un artículo breve, pero que hace referencia a su libro, es un libro recientemente publicado con este nombre, Las teorías conspiratorias antisemitas tras el 11 de septiembre. Y en este artículo pues comienza citando algunos extractos de un texto sobre Wolfowitz, de un artículo de prensa, Wolfowitz, como sabes, Federico, es el secretario de Defensa de los Estados Unidos y, bueno, también un miembro, digamos, de este grupo, de los neocon, de los neoconservadores. Pero lo interesante y lo que destaca el autor de este artículo es los adjetivos que emplea para definir a Wolfowitz, como, por ejemplo, sionista, poderoso, vengativo, mueve los hilos del gobierno, peligroso y, obviamente, judío. La insistencia en su judaísmo, en su ascendencia o procedencia judía. Es un retrato pleno de estereotipos antisemitas. Ahora bien, ¿dónde aparece este artículo del que habla Tobias Jecker? No aparece en un pasquín de ultraderecha ni en alguna página web desconocida o marginal, sino en la revista Stern, que es un semanario de actualidad muy importante, como puede ser Der Spiegel o Focus, uno de los principales semanarios de actualidad en Alemania. Y esto sería un ejemplo, un botón de muestra de la proliferación de estas teorías conspiratorias antisemitas después del 11S, entre las cuales se encuentran las especulaciones más disparatadas. Por ejemplo, que el Mossad tiene pinchados casi todos los teléfonos de los Estados Unidos y por eso sabía de los atentados del 11S y por ello había advertido a los judíos que trabajaban en el World Trade Center y que estos se habían salvado. Bueno, toda una serie de falsedades y teorías conspiratorias, que los judíos están detrás de los ataques incluso, que los Estados Unidos como Israel también han sacado tajada de los ataques, Israel por ejemplo, porque puede a la sombra de la guerra contra el terrorismo expulsar y exterminar con estos términos a los palestinos a sus anchas. Y aquí viene obviamente como anillo al dedo que alguno de los estrategas neoconservadores de George Bush sean judíos.
Sí, estas noticias que nos comenta sales de la prensa alemana nos suena muy familiar en España, donde últimamente, en los últimos meses, hemos tenido ecos de noticias muy similares, con un enfoque también de un marcado antisemitismo.
Sí, en definitiva es la cosmovisión que está detrás de estas expresiones, de estas asociaciones, de estas teorías conspiratorias, es claramente antisemita, ¿no? Porque se habla de los judíos, ¿no? En plural, los judíos y todos a este ente conocido como los judíos se les atribuyen opiniones y objetivos idénticos. Y lo peligroso, en esto insiste Jecker en el artículo, es que no están en dudosas páginas de internet, sino en diarios y revistas del mainstream, también en Alemania, cosa que bueno, pensábamos que no ocurriría en este país precisamente. Y bueno, recordamos a nuestros oyentes que Tobias Jecker es el autor de este libro, Teorías conspiratorias antisemitas tras el 11 de septiembre de 2001. Es un libro de reciente aparición en el mercado editorial alemán.
No estaría mal tener una traducción de este libro en España, sería muy necesario para ilustrarnos sobre el nuevo antisemitismo en Europa, por ejemplo.
Desde luego, sería bueno tener como una perspectiva sobre cómo se está produciendo esto en diferentes países y sobre todo que son estudios serios que muestran bien cómo, digamos, esta deriva, ¿no?, que están teniendo algunos discursos y en estos casos son clarísimos, ¿no?, y hay que denunciarlos, como hace este autor de forma muy valiente.
Pasamos a una noticia más alegre, más lúdica, que tiene que ver con el fútbol, también en el Judische Allgemeine, y muy propio de estas fechas que estamos conmemorando ahora el Año Nuevo Judío.
Sí, se preguntarán nuestros oyentes qué tiene el fútbol que ver con el Año Nuevo Judío. Pues tiene mucho que ver, sobre todo esta noticia vincula ambos temas. Seguramente ya habrán oído hablar algo sobre el tema de la Champions League y el hecho de que el Maccabi Tel Aviv juegue contra el Bayern en Tel Aviv, y la UEFA precisamente haya fijado la fecha del 15 por la noche para celebrar este encuentro, precisamente en Erev Rosh Hashaná, la víspera del Año Nuevo Judío. Y la Jüdische Allgemeine, este diario del que venimos contándoles, en su portada tiene una entrevista con Karl-Heinz Rummenigge, el entrenador del Bayern, y en su interior un artículo titulado Bayern o Braja, es decir, Bayern o bendición, con el subtítulo Pregunta de conciencia para los fans del Maccabi Tel Aviv. ¿Van al estadio o a la sinagoga? ¿Cuál es la historia detrás de estos titulares? Que el Maccabi le había pedido a la UEFA adelantar el partido a las 3 de la tarde. La UEFA se mostró en un principio flexible y fijó el partido a las 6:30, pero esto obviamente no resolvió el problema. A esa hora nuestros espectadores están todos en la sinagoga, dijo Eli Herskovitz, el presidente del Maccabi, y a lo que replicó el portavoz de la UEFA, que los israelíes debían elegir entre sinagoga y fútbol.
Me parece ser que cuando el Maccabi pidió el cambio de horario o el cambio de fecha ya era demasiado tarde. Recordemos que la UEFA es el organismo europeo del fútbol que fija los horarios y las fechas de los partidos, y el país anfitrión, en este caso Israel, no ha podido tampoco gestionar y cambiar, incluso con la connivencia del Valle de Múnich, la fecha y horario del partido.
Según dice este semanario judío-alemán, la visita de Joschka Fischer a Israel a finales de agosto tuvo también el fútbol un protagonismo especial en los temas de conversación que Fischer tuvo con su homólogo israelí, el ministro de Exteriores, Silvan Shalom. Pero no hubo nada que hacer porque la solicitud de Israel entra, al parecer, en conflicto con los derechos de emisión del partido, aunque muchos en Israel, entre ellos el presidente del Maccabi Tel Aviv, ven en la rigidez de la UEFA otro indicio de la hostilidad anti-israelí tan extendida últimamente, aunque solamente algunos lo ven así, otros pues digamos que, bueno, dicen que la UEFA tiene sus propios criterios muy fijos, que no cambian en ningún caso. Y la UEFA además replica esta acusación, que no sabía tampoco de la importancia de la víspera de las festividades para los judíos, y con lo cual la celebración del encuentro el día antes en principio no debía de suponer un problema, porque ellos dicen además que los partidos de fútbol en Israel se juegan en Shabbat.
Sí, el fútbol en todo caso, como conclusión, tiene sus propios mecanismos y lógicas muy concretas y muy singulares. En este sentido, ante la imposibilidad de cambiar la fecha y en vísperas de Rosh Hashanah, desde aquí solamente podemos desear al conjunto de Maccabi una victoria, un triunfo ante el Bayern de Múnich para comenzar el año de manera festiva y alegre.
¿Qué otra mejor manera, ¿no?, de comenzar el año que una victoria en Erev Rosh Hashanah sobre el Bayern de Múnich? Tienes razón, Federico, solo nos queda eso. Desearles mucha suerte, Beatzlaha y Shana Tova.
Shana Tova, hasta aquí nuestro repaso a la prensa de la semana. Nos vemos la semana que viene con más noticias analizadas.